Como decíamos, después de esta, bueno, pequeña, Roberto, introducción sobre el tema de la Mars Reconnaissance Orbiter, tenemos en los estudios de Radio Maraceite a Daniel Marín. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es colaborador de la web sondaespaciales.com y también miembro de la agrupación astronómica de Gran Canaria. ¿Es así, no, Daniel?
Sí, así es. Realizamos desde la web sondaespaciales.com, que aquellos que no la conozcan les recomiendo que se dirijan a ella para encontrar la última información sobre todo tipo de sondas y sobre astronomía, ¿no? Y también en la agrupación pues hacemos un seguimiento importante de las actividades astronómicas, ¿no?
Uh-huh. Estabas comentando anteriormente, antes de empezar este programa, pues que van a sacar una revista a la agrupación astronómica de Gran Canaria.
Sí, efectivamente, el próximo martes a las 8 en el Club Prensa Canaria, en Las Palmas, se hace la presentación de esta nueva revista, Tigotán, y también va a haber una charla, así que todos los oyentes están invitados.
Pues ya está hecha esa invitación a todos los oyentes de la LEF y de Radio Tamaraceite, al Club de Prensa Canaria el martes, a la presentación de esa interesante revista de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Bueno, decir también que eres astrónomo.
Sí, astrofísico.
Astrofísico.
Uh-huh. Exactamente.
¿Y qué tal esa labor complicada, no?
Hombre, es complicado. Aquí en Canarias, de todas formas, como todos saben, es uno de los principales centros astrofísicos del mundo. Y bueno, aquí se realiza una labor de investigación muy, muy importante, ¿no? No tiene nada que envidiar a ningún otro centro puntero como puede ser Hawái, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo van los trabajos de la instalación del Gran Telescopio de Canarias?
Bueno, van lentos pero seguros, ¿no? Se ha retrasado más de lo previsto, su puesta en funcionamiento, pero bueno, cuanto empiece a funcionar, sin duda será uno de los principales telescopios del mundo, ¿no?
Uh-huh. Pues muy bien, ya tenemos al otro invitado en la línea, Juan Alberto. Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Ángel Gómez Roldán, redactor jefe de la revista Astronomía. Don Ángel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
Muy bien, muchas gracias.
Y bueno, tenemos aquí, no sé si nos has escuchado, tenemos aquí en los estudios a Daniel Marín, que es astrofísico también del... astrofísico y también miembro de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria y colaborador de las sondaespaciales.com.
Uh-huh.
Y bueno, sí. Y vamos a entrar en materia sobre esta nueva misión hacia Marte, ¿no? Marte últimamente está siendo objetivo de muchas misiones, mucha investigación. ¿Por qué este interés? Por ejemplo, don Ángel.
Sí. Bueno, Marte desde luego ha sido el planeta que más interés ha tenido para las agencias espaciales de los distintos países en los últimos años, por una sencilla razón, porque Marte es el planeta que nosotros pensamos que es el más parecido a la Tierra de todos los que componen nuestro sistema solar. Es un mundo que tiene la mitad del tamaño que el nuestro, gira cada 24 horas, tiene estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, tiene una atmósfera, muestra un pasado en las imágenes que nos manda estas ondas espaciales bastante interesante, que parece pues casi seguro que hubo momentos en los que hubo agua líquida en su superficie. Es decir, aunque hoy en día Marte es un planeta seco, frío y tremendamente hostil para la vida como la conocemos, es muy probable que en el pasado no haya sido así. Y de ahí el gran interés que muchas agencias espaciales, en especial la norteamericana, la NASA, pues está teniendo para estudiar intensivamente Marte, para poder averiguar en la medida de lo posible pues si este planeta ha sido en el pasado un lugar apto para que haya podido existir la vida, o incluso si hoy en día en la actualidad pudiese existir algún nicho escondido en el que pueda haber algún tipo de vida a un nivel elemental, ¿no? Quizás yo creo que esa es una de las principales razones por las que este planeta, el planeta rojo, está tan de moda.
Daniel, y esta misión, porque hay otras misiones que también ha investigado la existencia de agua en Marte, ¿qué diferencia tiene con las anteriores en relación a este punto?
Bien, bueno, el agua en Marte sabemos que existe, sabemos que está presente en los polos, también sabemos que está presente en muy pequeñas cantidades en la atmósfera, que es una atmósfera muy tenue, y sabemos por los resultados, entre otras ondas, de la Mars Odyssey, que también está presente en el subsuelo, en cantidades importantes, ¿no? Que es, pues son lo que queda de esa presencia de agua en la superficie, agua líquida, en un pasado distante, ¿no? Esta misión lo que va a permitir es poder investigar con una mayor resolución pues determinados aspectos que las otras misiones que ya están allí, porque recordemos que esta es la sexta sonda, después de haber llegado a Marte ayer, es la sexta sonda que está en funcionamiento actualmente en Marte, ¿no? Junto con la Mars Global Surveyor, la Mars Odyssey, la sonda europea Mars Express y naturalmente los dos rovers Opportunity y Spirit en la superficie, ¿no? Entonces va a ampliar los conocimientos principalmente en lo relativo a tomar fotos de mucha más alta resolución. En determinadas condiciones se van a conseguir fotos con una resolución de hasta 25 centímetros, que eso gracias a una cámara que tiene especial, que es básicamente un telescopio apuntando a la superficie de Marte. Y gracias a esto podremos, entre otras cosas, descubrir sobre todo nuevos sedimentos, bueno, ya se sabe que hay sedimentos en Marte, ¿no? Pero analizarlos en mayor detalle y otros rastros de la presencia del agua en la superficie y también de rastros que ha dejado recientemente, no solo hace miles de millones de años o millones de años, sino se han descubierto en los últimos años, gracias a la Mars Global Surveyor, zonas, cráteres, donde el agua ha fluido, aparentemente se supone que ha sido agua, ha fluido en breves periodos de tiempo, ¿no? Hoy en día es imposible la presencia de agua líquida en la superficie, pero insisto, sabemos que existe por lo menos hielo y es posible que en algunos lugares, en determinadas condiciones, pueda incluso fluir el agua en estado líquido durante breves periodos de tiempo.
Uh-huh. Llegado a este punto del programa, tenemos que hacer una parada obligada para la publicidad. En unos minutos volvemos.
Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Después de la publicidad, seguimos en el programa El Aleph con este interesante tema. En los estudios con Daniel Marín y al otro lado del hilo telefónico con don Ángel Gómez Roldán. Bueno, esta misión, don Ángel, digamos que servirá de complemento para conocer más Marte en función también de las otras misiones que ha habido y que están trabajando en la superficie marciana de ahora, ¿no?
Sí, bueno, lo ha explicado muy bien Daniel antes. Esta misión realmente no solamente es un complemento, sigue en la línea de los objetivos que se ha marcado la Agencia Espacial Estadounidense de intentar descubrir más a fondo cuál ha sido el pasado del agua en el planeta rojo, sino que fundamentalmente va a servir para varias cosas esenciales, ¿no? Los objetivos de la misión son varios y entre ellos, pues estas áreas de investigación, digamos que se podrían dividir en varias áreas, ¿no? Una de ellas es determinar si alguna vez existió vida en Marte. Eso es una cosa que tiene una gran obsesión la Agencia Espacial Americana con ello, ¿no? Otro de los objetivos de esta sonda, de la Mars Reconnaissance Orbiter, es la caracterización del clima marciano, pues un poco ver cómo está evolucionando este clima, que es bastante diferente al nuestro de la Tierra. Caracterizar también, esto es importante, la geología de Marte, gracias a la cámara de alta resolución que lleva esta sonda, que es el telescopio, porque realmente es un telescopio de medio metro de diámetro, más grande que jamás ha volado una sonda espacial, pues podrá obtener imágenes de tan alta resolución, como comentó antes Daniel. Y otro de los objetivos es preparar a largo plazo, claro está, la exploración humana. Es decir, con estas grandes capacidades de observación geológica, climatológica y de observación cercana de la superficie, pues intentará preparar un poco, ver cuáles son los lugares más idóneos para realizar futuras investigaciones y en un futuro, pues eso, a medio o largo plazo más bien, pues preparar un poco el desembarco del ser humano en Marte.
Daniel, decía Ángel que una de las misiones, bueno, entre uno de los objetivos era el clima, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros en la Tierra estudiar el clima marciano? ¿Nos ayuda en algo?
Hombre, sí nos ayuda porque comprender cómo Marte ha llegado a tener el clima que tiene en la actualidad, las condiciones que tiene, de un planeta que en un principio pues se sabe que tuvo agua líquida en su superficie, por lo menos en breves periodos de tiempo, quizás durante más tiempo, que tuvo masas de agua líquida en la superficie y que tuvo una atmósfera bastante densa en un origen, pues ha acabado siendo un lugar bastante estéril por completo en la superficie, en el interior no se sabe, con una atmósfera muy, muy, muy poco densa, ¿no? De una densidad, tiene una presión de una centésima parte de la atmósfera terrestre. Entonces, saber por qué el clima marciano ha cambiado como ha cambiado, pues nos ayuda a realizar mejores modelos climáticos que se pueden aplicar para el clima terrestre. Por cierto, que uno de los descubrimientos de las últimas sondas, incluido la sonda europea Mars Express, es el haber comprobado que Marte ha sufrido cambios climáticos recientes en tiempo geológico, es decir, en los últimos cientos de miles, incluso miles de años, ¿no? Porque hay bastantes evidencias de que en estos últimos miles de años, pues el clima de Marte era distinto. Y aunque no había un cambio sustancial con las condiciones actuales, pero sí que...
Sí, pero perdona que te haga una pregunta. La Mars Express...
Sí.
Recordamos aquí, ¿no te acuerdas, Luis? Cuando hace ya unos 2 años, cuando llegó hasta... Rectifícame si... Corrígeme si me equivoco. Uh-huh. Unos 2 años, ¿no? Cuando,
sí, mamá.
Cuando llegó a Marte. Se dijo... Bueno, se dijo, la ESA dijo a bombo y platillo que habían descubierto la presencia de agua. Era ya el hallazgo definitivo. Y parece ser que ese hallazgo no ha sido relevante porque aún seguimos viendo cómo esta última misión continúa con la misma musiquilla, ¿no? La misma...
No, claro, agua se sabe que hay desde hace décadas en Marte, es decir, no es el descubrir esto que aparece en las noticias cada 2 por 3 que se ha descubierto agua en Marte, esto no es noticia, eso ya se sabe. El tema es la cantidad exacta de agua que hay, ¿no? Porque como hemos dicho, si en el pasado tuvo agua líquida en la superficie, ¿a dónde ha ido todo este agua, ¿no? Entonces, exacto, interesa medir la cantidad exacta de agua o de hielo de agua, ¿no? Que existe en la actualidad, que está en el subsuelo marciano, que está en los polos. Entonces, lo que descubrió la Mars Express confirmó lo que ya se sospechaba, es la presencia en el polo sur de hielo de agua, ¿no? Algo que ya se sospechaba por otro lado.
Y bueno, y ahora lo que tú dices, toca confirmar la cantidad, la gran cantidad que existe de esta agua, porque es posible pensar que si, como dijimos en la presentación, que si Marte tuvo esa enorme cantidad de agua que se especula que pudo tener, es unido a la existencia de fuentes de calor interno, que no sé si de momento está eso muy demostrado. ¿Alguien puede aportar algún dato?
Por ahora no se ha confirmado nada. De lo que sí se ha detectado, precisamente la Mars Express, ha detectado metano en la atmósfera, ¿no?
Sí, metano, sí.
Sí, que solo hay 2 fuentes posibles para el metano, que es la actividad volcánica o la actividad biológica. Y bueno, evidentemente la hipótesis preferida en la actualidad es suponer que queda restos de actividad geológica, actividad volcánica en Marte, ¿no? Y
¿Eso explicaría la existencia de metano en la atmósfera?
Sí,
esa actividad...
La actividad volcánica, sí.
Es quizás la hipótesis más aguafiesta, bueno, para los que...
No, pero bueno, no es tampoco... No elimina la otra opción, ¿no? Porque si tenemos hielo en el subsuelo marciano, tenemos fuentes de calor, puede haber agua líquida, pues también podría haber lo que se ha dicho antes, ¿no? Lo que también dijo Ángel, nichos de actividad biológica.
Sí, y entonces esa actividad, digamos, planetaria, geológica, ¿puede influir en el mantenimiento de la vida, en el surgimiento de ella, don Ángel?
Hombre, desde luego que esto es uno de las ramas de la ciencia que está empezando a tener una gran protagonismo, con lo que se llama la astrobiología. Existen centros en todo el mundo que están dedicándose ya a estudiar esto de una manera más o menos intensiva. La relación de cuáles pueden ser las condiciones idóneas para que pueda surgir la vida en ambientes fuera de nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo puede influir esta supuesta, yo creo que sí, que la hay, actividad geológica activa hoy en día en Marte para una posible existencia de esto, como digo yo, nichos de actividad biológica? Pues hombre, es importante. Como os ha comentado, pues es más que probable que todo este hielo que existe en Marte a nivel subsuperficial, en forma de permafrost, lo que se conoce como esta denominación, es decir, hielo mezclado con terreno, agua mezclada con tierra, con rocas, pues si existe estas bolsas de hielo en lugares en los que hay algún tipo de actividad residual de las antiguas épocas de volcanismo activo en Marte, pues todo esto es como bien ha dicho Daniel, si lo juntamos el agua con unas condiciones de temperatura más o menos adecuadas, y no hay que olvidar, bajo la superficie, de tal manera que no están expuestos a la intensa radiación cósmica y solar que llega a la superficie de Marte casi sin ningún filtro por la tenue atmósfera que tiene el planeta rojo, pues todas estas condiciones unidas pues crean un nicho en el que es posible, y decimos eso, solo posible, que pueda haber algún tipo de vida, ¿no? Ahora bien, eso es totalmente una hipótesis, pero hay misiones previstas, como puede ser una recientemente aprobada por la Agencia Espacial Europea, la ExoMars, que en principio pues
volaría. ¿Qué año se podría?
Eso sería a partir de 2009, ExoMars. Y esta misión, uno de los objetivos fundamentales que tiene es precisamente buscar de una manera directa, no solo a través de observaciones indirectas, como están haciendo todas estas sondas orbitales o de la NASA, sino de una manera directa buscar.
O sea, exclusivamente ya enfocada a encontrar vida, porque lo que vemos aquí, que son muy generales, ¿no?
Uno de los instrumentos más interesantes que lleva es una especie de taladro que puede penetrar hasta unos 2 o 3 metros de profundidad en la superficie marciana. No es mucho, pero si aterriza en un lugar adecuado, con hielo, pues es posible que pueda intentar sacar muestras y analizarlas en un completo laboratorio que llevará a bordo este pequeño robot para poder estudiar de una manera directa in situ, ¿no? Si puede haber algún tipo de actividad
biológica. Yo quería hacer a todos una pregunta sobre la posible aparición de esta vida. Lo que sabemos todos es que cuando una vez aparece la vida, ya sea pues unicelular o pluricelular en su desarrollo, cuando aparece ya para extinguirse es difícil, es tremendamente difícil porque la vida es persistente.
Es que estaba pensando, era una reflexión.
Sí, sí, adelante.
Es acerca de esto que está ahora tan de moda, de los extremófilos, ¿no? Cada vez se descubren organismos vivos en condiciones en las que aparentemente no debería haber nada en nuestro propio planeta, ¿no?
Como por ejemplo esos abismos marinos en los que han aparecido una diversidad de vida que aún hoy sorprende porque aparecen especies nuevas cada 2x3. Sí, eso es
cierto, cierto.
¿Es posible que esa vida pueda existir en esas profundidades, en esos dando rienda suelta a la imaginación, en esas especies de lagos internos alimentados por fumarolas o por actividad volcánica? Cabe esa posibilidad. Y la pregunta mía era exactamente si en el tiempo pasado de en el que parece ser que Marte contuvo agua, pudo haber tiempo suficiente para el surgimiento de la vida.
Bueno, eso es difícil de decir. Tendría que hablar un biólogo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, por lo que sé y al hablar con gente que trabajan en sitios como el Centro de Astrobiología, aquí en Madrid o lugares similares, pues es bastante probable. Pero bueno, todo eso, de hecho, esto es una disciplina bastante nueva. No conocemos en absoluto, tenemos unas ciertas ideas, pero no se conoce en absoluto cómo surgió la secuencia concreta de acontecimientos y de sucesos físico-químicos que dieron origen a la vida en nuestro propio planeta, con lo cual pues especular sobre cuál puede ser la secuencia de procesos que se hayan podido tener lugar en otros planetas, pues es totalmente una mera hipótesis, ¿no? Pero, hombre, lo que sí es cierto es que parece que estamos en la dirección correcta, es decir, dadas unas condiciones adecuadas, pues ¿por qué no puede haberse podido repetir en un lugar como Marte un suceso como en la Tierra? Ahora bien, ¿en qué tiempo hizo falta para ello? ¿Ocurrió? Si ha ocurrido, pues ¿existen restos que podamos descubrir en el futuro con estas misiones robóticas? O más interesante aún, todavía quedan vida en Marte?
Pues esa es la gran pregunta.
Son muchas preguntas para responder, sí. Y desde luego que hay mucho trabajo todavía que hacer.
Sí, claro, eso es la pregunta del millón, y por eso Marte suscita tanto interés, ¿no? Y por eso ahora mismo hay tantas sondas alrededor y en la superficie investigando, y más en el futuro, ¿no? La aparición de la vida, ¿no? Porque claro, si se detecta hoy en día vida en Marte, pues nos permitiría conocer muchísimo mejor cómo surgió la vida en la, claro, Tierra, claro. Y esa es la,
no tenemos, la gran incógnita. No tenemos, ¿no?, ninguna forma de comparar lo que nuestra vida terrestre con otra.
Claro, por ahora la vida de la Tierra es un suceso único, ¿no? Entonces, si descubrimos vida en Marte, ya tendremos otro punto. Otro punto estadístico para comparar, sobre todo en las partes claves, como es cómo surgió, cuánto tiempo surgió. Incluso si no encontramos vida ahora en Marte, podrían existir restos fósiles, ¿no? Que también por eso son todas estas sondas y planeadas para el futuro, ¿no? Uh-huh. O incluso la investigación por parte de seres humanos, que la NASA se ha propuesto a largo plazo, a partir del 2020, cuando empiecen, se supone, misiones de retorno a la Luna, pues más a largo plazo volver a Marte, ¿no?
Sí, sobre la investigación de Marte, llevando al hombre a pisar el planeta, don Ángel, ¿usted cree que ese paso es necesario? Hay una cierta polémica sobre si nos basta solamente con enviar robots o el hombre es necesario que vaya a Marte.
Bueno, eso, digamos que existen dos líneas bastante diferenciadas. Desde el punto de vista científico, hay que tener en cuenta que todo este tipo de misiones son muy costosas, lleva mucho esfuerzo económico y de personal en hacerlas. Yo os acabo, estoy hablando de misiones de las que se hacen actualmente, robots, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la complejidad, la fabulosa complejidad de una misión tripulada, de mandar 3, 4 o 12 personas a Marte, es tan inmensamente grande, tan costosa, tan tecnológicamente difícil, que de momento, pues, como justificación científica, poca tiene. Estoy hablando a día de hoy y con nuestra técnica actual y sobre todo
son poco creíbles esas.
La capacidad financiera actual. Sí. Es decir, una misión como Mars Reconnaissance Orbiter, que acaba de ponerse ahora en órbita marciana, que ha costado $700 millones, que es bastante dinero para una sonda espacial de hoy en día, una sonda espacial científica, es apenas un 1 por 1000 de lo que puede costar una misión tripulada.
Enorme.
Y claro, pues desde el punto de vista científico, pues tiene difícil justificación. Pero lo que a mí tampoco me cabe duda es que más bien tarde que temprano, eso también lo tengo claro, es que el hombre irá a Marte en algún momento. Yo no creo que en los próximos 30 años, no lo creo. O sea, yo creo que el horizonte para que el hombre vaya a Marte, tal como están las cosas, mucho tenía que cambiar, pero yo lo veo bastante más allá de 2030 o 2040, bastante más allá, o sea, no creo que sea antes, pero sí creo que irá, pero mucho tiene que cambiar las cosas y para que haya realmente un esfuerzo, porque la NASA sola no va a poder, eso también es algo que los que estamos un poco siguiendo de cerca, pues toda esta aventura de la exploración espacial lo tenemos más o menos meridianamente claro. Es un proyecto tan complejo, tan costoso y tan difícil de llevar a cabo, llevar el ser humano a Marte, que esté allí y que vuelva, pues que yo creo que la NASA sola no va a poder. Por mucho que esté ahora metida en esta visión que tiene ahora la NASA de enviar el hombre de nuevo a la Luna, como ha dicho Daniel, y luego Marte más allá, pero no sé, yo lo veo complicado, de momento complicado. Un problema secundario que conlleva esto es que, de hecho lo estamos viendo ahora, pues la NASA está cancelando programas, sí, científicos, cierto, muy interesantes, y lo está cancelando precisamente para poder financiar toda esta aventura que está un poco en el aire de las nuevas misiones tripuladas, ¿no? Con lo cual, pues de momento ya es negativo para la ciencia.
Muy bien, ¿y tu opinión sobre este respecto, Daniel, de que el hombre llegue a Marte? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo coincido con Ángel que antes del 2040 o 2030 es imposible, ¿no? Claro, además, lo que ha dicho, se da la paradoja que los programas espaciales tripulados en Estados Unidos, normalmente, cuando se desarrollan, pues quitan presupuesto precisamente a los programas científicos. Entonces, se daría la paradoja que para enviar el hombre a Marte habría menos dinero para sondas espaciales y también para sondas a Marte, lo cual es una paradoja. Hombre, la NASA ahora se ha embarcado en un proyecto que es, de entrada, retirar el transbordador, ¿no?, que no ha cumplido ninguno de sus objetivos, y sustituirlo por otra nave, Y claro, pues para darle un nuevo impulso a su programa espacial tripulado, ha propuesto la vuelta a la Luna y después Marte, ¿no? Pero efectivamente todavía queda un camino larguísimo, no ya para Marte, sino incluso para volver a la Luna. Todo está en el aire. Está claro que el sustituto del transbordador, el SEP, pues se acabará construyendo, ¿no? Pero ya más adelante, en la siguiente década, no se sabe muy bien qué va a pasar. Lo que ha dicho Ángel, se están recortando muchísimos proyectos científicos para poder mantener el transbordador volando hasta el 2010, a la vez que se está desarrollando el SEP, y su futuro no está muy claro. Sí. Pero bueno, además yo creo que sí, yo coincido que más tarde se acabará llegando a Marte, y que es un problema realmente eso de dinero y de voluntad política, ¿no? La tecnología existe, y la que no existe se puede desarrollar con el dinero suficiente, pero es un problema de, efectivamente, voluntad política. Quién sabe si al final también, si China pues se mete de lleno en la carrera espacial, puede empujar un poquito a Estados Unidos a seguir más adelante, aunque por ahora eso es muy muy difícil. Los chinos están todavía empezando, ¿no? Pero bueno, quién sabe.
Sí, la cancelación, ¿no? Estaba buscando la palabra, no me salía. La cancelación, el parón que ha sufrido la Estación Espacial Internacional, ¿entra dentro de ese tipo de recortes que son necesarios para afrontar nuevos proyectos, como por ejemplo la investigación en Marte?
Bueno, no. El retraso que lleva la construcción de la Estación Espacial se ha debido única y exclusivamente a los accidentes de los transbordadores, en especial el último, el del Columbia, hace ya 3 años, pues esto ha sido lo que ha retrasado mucho todo el proyecto de desarrollo de la estación. Ahora mismo hace pocas semanas, pues se han reunido las agencias espaciales que tienen intereses en la estación espacial, fundamentalmente la NASA y luego pues Rusia, Europa, sobre todo, pues para ponerse un poco de acuerdo en el calendario para el resto de la construcción de la estación. Se prevén 16 vuelos más del transbordador espacial de aquí a 2010 para terminar de ensamblar la estación. Después de eso, los transbordadores, como bien ha dicho Daniel, se retiran completamente de servicio, pasarán a un museo, presupongo, y habrá una especie de parón en los vuelos tripulados estadounidenses de un par de años hasta que empiece a funcionar el CEP, el nuevo vehículo de exploración tripulado de la NASA, y luego, vaya usted a saber, ellos dicen que empezarán a pensar en hacer viajes a la Luna con la intención de aterrizar allí en 2018, y luego pues puede que incluso se aventuren a Marte. Pero desde luego que a lo que estamos hoy en día es que probablemente, si todo va bien, el transbordador volverá a volar en mayo, a partir del 10 de mayo, y luego con una cadencia, unos 4 o 5 vuelos al año, pues hasta 2010 tendrá que terminar la estación. Únicamente estará subiendo piezas de ensamblaje de la estación para terminarla, los módulos europeo, japonés, para que todo termine. La estación en principio estará acabada en esa época con 6 tripulantes y, bueno, pues estará más o menos como se prevía que debía estar. Aunque bien es cierto que con un sobrecosto de un 300% respecto al coste inicial y con un retraso más de 6 o 7 años. Así que, pues, no es que haya sido un proyecto muy, muy fantástico, pero, en fin, es lo que hay.
Bueno, yo propongo aquí escuchar esta aceleración que pudimos todos los que nos acercamos a Internet, a la página web de la NASA, pudimos ver, por cierto, recomendable esta página web, por supuesto, ¿no? Es tremenda todo el armamento audiovisual que tiene la NASA para promocionar sus campañas, sus trabajos. Escuchemos a continuación ese momento previo justo a la inserción de la Mars Reconnaissance Orbiter en la órbita alrededor de la órbita de Marte.
All stations on Emerald Core, this is NAV MSA. We have two-way Doppler and MRO is in orbit around the planet Mars.
A lo largo de esta entrevista o este casi coloquio, ¿no? hemos hablado de los nuevos transbordadores. ¿Cómo va a ser, Daniel, esos nuevos transbordadores? ¿Qué características tienen? ¿Qué diferencian con los actuales?
Bueno, no van a ser transbordadores como se entiende la palabra transbordador, ¿no? Una nave reutilizable, sino va a ser una vuelta a las cápsulas, ¿no? Aunque se supone que pueden ser reutilizables en un porcentaje mínimo, pero básicamente son cápsulas, ¿no? Con lo cual la NASA reconoce implícitamente el fracaso del programa del transbordador, en principalmente económico. No solo no ha abaratado los costes, sino que los ha aumentado, y en el proceso pues ha matado a 14 astronautas, ¿no? Con los dos accidentes del Challenger y del Columbia, y no nos ha llevado a ningún lado. Entonces, pues bueno, será una cápsula que pueda llevar hasta 6 tripulantes, y el principal objetivo, pues eso, proveer un acceso al espacio de Estados Unidos que sea fiable, que sea seguro sobre todo. Y luego, ¿qué misiones habrá? Pues de entrada será la Estación Espacial Internacional, que cuando empiece el SEP habrá que ver si todavía sigue funcionando. Para eso deberán mantenerlo los rusos y los europeos, si es que están por la labor. Y más allá, pues lo que hemos comentado, ¿no? La vuelta a la Luna, que se propone más bien como una especie de objetivo para este nuevo vehículo, ¿no? Pero está muy en el aire.
Yo quería comentaros esta última noticia que ha sido una edición, el hallazgo de agua en este satélite de Saturno, de nombre.
Bueno, lo habíamos dicho antes, que el nombre es Encélado.
Encélado, sí.
O también hay gente que lo dice Encélado, Enceladus. No sé.
¿Qué os parece esta noticia? Es una notición, ¿no? Vamos, no sé.
Sí, Ángel. Claro, sin duda. El hecho de que se haya descubierto, vamos, estén diciendo que es probable que existan pequeñas bolsas de agua líquida a muy poca distancia de la superficie de esta pequeña luna, pues es una noticia interesante. Más que nada porque en los satélites helados del Sistema Solar Exterior, pues ya sabemos con un grado de certeza bastante alto que muchos o bastantes de ellos, de los grandes, pues contienen mares de agua líquida bajo su superficie, pero a gran distancia por bajo la superficie. Pues en los satélites de Júpiter, tanto Europa como Ganímedes y Calisto tienen océanos de agua líquida, salada, por debajo de su corteza, pero a bastantes kilómetros de profundidad. El hecho de que en Saturno, Encélado, que es además es uno de los pequeños, porque tiene apenas 500 kilómetros de diámetro, es 4 o 5 veces más pequeño que nuestra Luna, ¿no? Pues tenga agua, pequeñas bolsas de agua líquida por debajo de la superficie, a pocos metros por debajo de la superficie, pues es una cosa interesante, ¿no? Hay que todavía esperar a recibir más información, porque apenas están empezando, yo creo, a procesarse todos los datos que está mandando esta sonda espacial Cassini, pero bueno, parece ser que ahora de repente Encélado, que parecía un pequeño satélite de Saturno,
le ha quitado la fama a Titán, ¿no?
Sí,
se le ha quitado completamente.
Titán sigue siendo un punto de interés extremo en Saturno, pero desde luego que bueno, nadie daba un duro por Encélado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aparte de bueno, pues un ligero interés por sus grietas y su antigua geología, pero ahora el hecho que se haya descubierto estos géiseres de vapor de agua en el hemisferio sur de esta pequeña luna, y por lo que parece ser que debe existir agua líquida a pocos metros por bajo su superficie, pues lo convierte, como dicen los propios americanos, en un objetivo de primer orden. Esto no quiere decir que de aquí a mañana se vaya a desarrollar una misión espacial para ir a Encélado directamente, ¿no? Pero bueno, ahí está ya, ¿no? Y pues en el futuro ya veremos a ver lo que pasa.
Sí, decir que bueno, es un descubrimiento sensacional, pero que también ya se esperaba, ¿no? Porque desde que pasaron las Voyager por Saturno en 1981 ya se esperaba que Encélado tuviese una actividad geológica. Lo que pasa es que la Cassini ha confirmado la presencia de estos volcanes, ¿no? De agua líquida allí, pues en vez de magma hay agua, ¿no? Y que, como ha dicho Ángel, recordar también que bueno, tenemos otros mundos muy interesantes fuera de Marte, como es Europa, el satélite de Júpiter, donde puede quizás haber vida, ¿no? En algunos casos hay muchos astrobiólogos que consideran que en Europa hay más posibilidad de encontrar vida que en Marte, porque se sabe que hay agua líquida en su superficie. Es un mundo que, al igual que Encélado, está calentado por fuerzas de marea internas y que quizás reúne las condiciones para que haya vida, ¿no? También tiene, como dijo Ángel, un océano de agua líquida bajo la superficie de hielo, ¿no?
Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ángel Gómez Roldán, redactor jefe de la revista Astronomía, muchas gracias por estar en el programa de la LEF de Radio Tamaraceite.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un placer. Y también en los estudios, agradecerle su presencia, el esfuerzo de venir aquí a Daniel Marín, colaborador de la web sondaespaciales.com, miembro de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Daniel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí.
Vale, el placer es mío y, bueno, muchas gracias. Thank you.